¿Quiere hablar de otra cosa, Boris, para el falso inicio? ¿O dejamos esta conversación y se está muteado?
Sería demasiado ecléctico.
Y la mujer de Utah
también.
¿Qué podemos decir?
Podemos grabar así.
Ah, sí, es importante. Vamos a hacer un capítulo de podcast a oscuras.
Yo soy una película de James Gunn.
Se dice, yo soy la venganza.
Yo soy la
primero
venganza.
Primero que todo.
Yo soy la venganza de James Gunn con Suicide Squad o algo, porque no puedo apagar la luz.
Y a ver si puedo que esto sea más oscuro. Ahí está.
Ah, yo puedo hacer que esto sea aún más oscuro.
Uy, qué oscuro.
Qué mal tan darks.
Ay, y mi foto de perfil está en blanco y negro. Sí. Vean. Ah.
Too much darks.
El Juan Dapo, man.
¡Nerd! Oye, hermano, dices estúpido, nerd.
Hola y bienvenidos a Estudio Nerd.
Si logra hacer todo el capítulo así, yo le pago la cirugía de trasplante de tráquea.
Un podcast sobre series, películas, videojuegos y la venganza. Y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como la oscuridad de la oscura noche. Otras cosas ñoñas como un solo foco de luz. Otras cosas ñoñas como la venganza. Otras cosas ñoñas como, qué sé yo, el juego de la oca. Otras cosas ñoñas como...
Marica, y ahora,
¡como quiere cacao! ¡Sí, señor! Porque hoy vamos a hablar de la última película de DC, creo.
Sí.
Tiene una leve pista que es de DC, porque no sale el sol. The Batman. Como se le conoce en España, el Batman.
El Batman.
El serio.
Who are you under there?
I'm vengeance. Y como siempre, estamos con la venganza. ¿Qué más, la venganza?
Bien, aquí. Feliz de estar aquí vengándome.
Y con la venganza.
¿Cómo me les va?
Yo soy la venganza y pueden encontrar a la venganza y a la venganza y a mí en redes como @alefrito, @seforero y @juandapu. Recuerden que si quieren vengarse de nosotros, tenemos un Patreon en el que pueden apoyar lo que hacemos y tendrán beneficios extra. Y que si quieren contactarnos, encuentran nuestras redes sociales en estupidonerd.com/lavenganza. ¿Podemos hacer eso posible, Boris?
Claro que sí.
En estupidonerd.com/lavenganza.
Chambis, por favor.
Y dicho todo esto, ¿cuál es la ficha técnica de El Batman?
Bueno, pues imagínense que por allá en el año lejano de 2013, a Ben Affleck, pues bueno, Ben Affleck fue elegido para ser Batman. Él hizo, el man hizo 3 películas y...
Do you bleed?
Exacto. Y luego firmó contrato con DC para grabar, pues para producir, dirigir, escribir y protagonizar una cuarta película de Batman, que se supone que iba a tratar de, pues, de Batman contra Deathstroke. También iba a aparecer Batichica y se iba a hablar de la muerte de Robin. También iba a aparecer Jared Leto como el Joker. Y pues el after credits de Justice League era, pues, la puerta para esa historia. Pero en 2017, este man Ben Affleck renunció a la dirección. Dijo que se iba a concentrar únicamente en la actuación. Entonces buscaron otro director. Se pensó en Denis Villeneuve, el man de Arrival y de Dune. Menos mal no quedó. Y pues al final le dieron esa dirección a Matt Reeves. El man comenzó a trabajar en el guión. Luego en 2018 Ben Affleck tuvo que entrar a rehabilitación por alcoholismo. Entonces en ese punto dijeron, pues Ben Affleck no va a seguir. Entonces tuvieron que hacer el guión desde ceros. Y lo primero que hizo Matt Reeves fue quitar todas las conexiones con el DCEU. Entonces, esta es una película que es parecida a Joker porque no hace parte del universo extendido de DC, es independiente. Reeves se inspiró en Kurt Cobain para hacer este Batman. curioso porque
nos voló la cabeza.
Exactamente, los murciélagos vuelan de viven de cabeza. Kurt Cobain ya no vive por la cabeza. Y se inspiró en el asesino del Zodíaco para hacer a Riddler. Un poquito se nota nomás.
No, no, yo no lo vi.
No mucho, ¿no?
No, no lo vi.
Una sutil referencia. Y nada, entonces luego comenzaron con el casting antes de elegir a Robert Pattinson, porque todo el mundo odió esa decisión. Habían pensado en otros actores. Uno de ellos fue Aaron Taylor Johnson, el man que hace de Kick-Ass y de Quicksilver. Hubiera sido el primero en estar como en 3 universos de cómics diferentes, pero no pasó. Y para Gatúbela pensaron primero en Eiza González, que es la de Baby Driver, y luego en El Amor de Mi Vida, en Ana de Armas. Pero
pues, y luego pensaron bien.
Y luego pensaron bien y quedó Zoe Kravitz. Que también es el, podría ser el segundo amor de mi vida. No es Ana de Armas, pero sí. Y nada, entonces esta gente comenzó a trabajar. Pattinson habló con Christian Bale, que fue uno de los Batmans anteriores. Y Zoe Kravitz habló con Michelle Pfeiffer, que fue una de las Gatúbelas anteriores. Y ambos les dieron el mismo consejo. Por favor, asegúrense de que puedan ir al baño teniendo el disfraz puesto. Ese fue el consejo que les dieron. Y pues nada, esta película hace parte de una sobredosis de la hipoputa que vamos a tener de DC este año, porque en julio sale Black Adam, en noviembre sale The Flash, y en diciembre sale Aquaman y El Reino Perdido, o sea, va a ocurrir en Tuluá, y en algún
¿Atlantis? O sea, Atlantis se llama Atlantis El Reino Perdido también, ¿verdad?
Sí, sí. Podría ser un spin-off absolutamente, o sea, inesperado.
Si no sale Milo,
haberán problemas.
Se quitó 2 puntos en la puntuación final.
Tiene que salir Cookie. Lo importante es que salga Cookie.
¿Quién es Cookie?
El de la comida, ¿sí, no?
Sí.
¿O cuál es el Cookie? Sí, el de la comida.
Y bueno, y lo otro es que también va a salir la película de Batichica, de Batgirl, en algún momento de este año, pero esa va a ser solo para HBO Max. Y aunque les decía, esta película no hace parte del DCEU, no se descarta que vaya a tener crossovers, porque de hecho ya hay contratada una película de Batman y Superman, pero no se sabe si va a ser del DCU o este Batman. Además, esta va a ser esta es la primera película de una trilogía de Batman, donde se supone que van a aparecer en algún momento Robin, van a aparecer la Corte de los Búhos, Calendar Man, que es una chimba de villano, Mr. Freeze, Hush, que también es una chimba de villano. Y además, esta miércoles ya comenzó a tener spin-offs. El primero es una serie de HBO Max sobre el pingüino, que va a salir de pronto el próximo año. Y hay ideas de hacer otro spin-off sobre Arkham Asylum. Y otro que ya se trabajó, que fue sobre la policía de Gotham. Pero ese proyecto se canceló y quedó en veremos. Quién sabe si luego sacan.
Igual, por lo que parece, el Flash va a abrir el multiverso de...
Sí.
Del DCU, entonces por ahí podrían hacer conexiones.
Sí, eso estaba viendo, que de pronto conectan varios universos, que sería el de este Batman, el universo de DC y el universo de la Arrowverse, que
es muy chistoso.
Que es estúpido, pero bueno, en fin.
Que ya de por sí el universo de la Arrowverse tiene sus universos adentro, ¿no?
Además, uh-huh. Sí.
Don Diego, ¿cuáles son los batitropos?
Bien. Los batitropos para la película de hoy. Empecemos, este es un tropo que aplica para películas de superhéroes. Los orígenes son para los débiles. Es esta maña de, nosotros ya no mostramos el origen del superhéroe. Ahora lo mostramos ya andando. Lo hicieron con Spider-Man, con este Spider-Man de Tom Holland. Lo hicieron con este Batman. Lo han hecho ya con varios superhéroes. Entonces ese ya es un tropo dentro de las películas de superhéroes. Que es como, los orígenes son para los débiles. Ya no vamos a mostrar más de eso, tomen al héroe, ya existe.
Pues sí, ¿cuántas veces no tiene que ver morir a los papás de Batman?
De acuerdo, y lo mismo pasó con Spider-Man, Sí. Tenemos el tropo de, ¿a lo bien es ese man? Porque, marica, ese no era Colin Farrell ni por el hijo de puta.
¿Cierto?
No era Colin Farrell ni por el hijo de puta.
¿Qué nivel?
Yo creo que el man tercerizo.
¿Qué nivel de maquillaje?
Si el man le dijeron, le vamos a pagar 100 millones de dólares por eso, y el man contrató a alguien en China para que lo hiciera por un millón.
Sí, tanto que el actor...
Dijo yo llego maquillado solo, no me preguntes más.
Tanto que el actor que hizo de Falcone no lo reconoció la primera vez que lo vio en escena.
Sí.
Entonces fue... Es nivel. Está el tropo de sexy hasta cuando huye. Que Gatúbela es sexy hasta cuando está huyendo por su vida. Huye caminando contoneadamente, yo creo que podría correr más rápido de otra forma, pero antes muerta que sencilla.
Me encanta de tropo, me encanta el nombre de tropo.
Y el tropo de... ¿Y este sí es el final? Porque es de esas películas de... Listo, y aquí se acaba, ¿verdad? Ah, no. No, 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 un momento. Ah, bueno, listo. Y aquí sí se... Ah, no, 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 aquí tampoco se acaba. Y ahora sí se acaba... No, tampoco, tampoco. Cosa que, por ejemplo, a mí me pasó un resto con otra película de Batman, que fue con The Dark Knight. Una película que amagó como si fuera a terminarse varias veces y al final... Entonces, pues, me parece curioso, además, que sea un tropo que está en otra película de Batman.
Esa fue la batificha técnica y los batitropos. Y después de la siguiente cortinilla, vamos con los bati-spoilers. Fear is a tool. But when that light hits the sky, it's not just a call. It's a warning. Batman cuenta la historia de un Batman importante que ya lleva 2 años en Ciudad Gótica vengándose, siendo la venganza. Uh-huh. La venganza contra los criminales que están ahí por un sistema injusto que permite la creación de multimillonarios. Pero él no lo sabe, ¿no? Porque no se ha deconstruido, porque él sigue siendo la venganza.
Sí.
Entonces él prefiere ir por ahí, por la vida, dándole mangazos a la gente, dejándolos de hospital. Pero esta gente no puede pagar las facturas de un sistema de salud como el de Estados Unidos. O sea, aumentando el problema de raíz. Esto no lo aborda la película.
Es parte del subtexto.
Ajá. Pero, bueno, pero un poco sí lo aborda la película.
Sí, yo diría que sí lo aborda.
Pero no como por problema de Batman, ¿no? Más o menos. Pero entonces la película cuenta que este Batman está ahí golpeando criminales y de repente matan al alcalde. Y al matar al alcalde, el criminal deja una carta para el Batman. Es que me encanta que la película se llame The Batman y pues se traduce como Batman, pero el Batman.
¿Y las cartas dicen para Batman o para el Batman?
El Batman.
Para el Batman.
Bueno.
No, no dicen, de hecho, es tu Batman.
Sí, es tu Batman, ¿verdad?
Batman, sí, no.
Está
o sea, no es como el rata alada.
El rata alada.
El rata alada.
You are el rata alada. You are el... Ah, bueno. Y entonces Batman empieza ese juego del gato y el ratón con este acertijo que empieza a matar gente y Batman siempre va un paso atrás de él, ¿no? Típica historia de detectives, Batman siempre va un paso atrás de él hasta que tiene que descubrir el último plan de este acertijo, que está muy frustrado por la corrupción de Ciudad Gótica y está matando a la gente que hace que la vida sea muy hijueputa en esta ciudad, y Batman está defendiendo corruptos. Sí. Pero entonces...
Eso se trata la película, ¿qué hacemos?
Es que no. Sí. Y entonces...
No, yo no la vi así, ahora me siento mal por no notar esos pequeños detalles.
Comenzamos hablando de Gótica, pero entonces Batman evita el último tiroteo final contra el pueblo de Gótica y se da cuenta que la forma en la que abordan los dos el problema de Ciudad Gótica, el acertijo y él, son a través de la venganza y no pueden ser lo mismo, entonces él se vuelve la esperanza. ¿No?
Sure. Lo
dice ahí, I am de esperanza.
I am esperancita.
Papi, puta, qué rico.
Y entonces ayuda a la gente de Ciudad Gótica de este terrible evento y lo saca a la luz y ya la gente deja tenerles miedo. Y al final el acertijo está ahí muy frustrado en la cárcel y llorando y se encuentra con una voz muy sonriente, muy amable él. Que le da ánimos a no botar sus sueños, ¿no?
¡Ánimo, marica!
Sí, ánimo,
¡qué equipo,
marica.
Lince!
¡Qué equipo, Lince! Le dice. Un tipo muy amable que le ayuda a salir. Los dejaron juntos. Ya habíamos hablado de esto en el capítulo de Peacemaker. Y terminan los dos riéndose maniáticamente. Para uno aguantarse todos los hijueputas créditos y que haya una señal de terminal que dice... ¿Adiós? Signo de interrogación. Como una basura clase B que diga, ¿continuará? ¡No sé, DC! ¡No lo sé! De repente la escena post-crédito será la de ellos dos hablando en el manicomio.
Ay, qué.
Sí.
De repente ese adiós tan cutre, yo no vale la pena.
A esa escena post-créditos, en buena medida porque no era yo el que tenía ganas de ir al baño. Entonces... Yo no sufrí la esperada de los créditos. Pero fue como... Bien, no, me la hicieron. ¿Cómo mierda me la hicieron? Todo bien, sabían que yo iba a esperar. Es una película de superhéroes, obviamente iba a esperar hasta el final. Me la hicieron, pero me la hicieron.
Yo quiero que comencemos aquí perdiendo a la mitad de los fans de Batman de este capítulo. Y hablemos un poco del Batman que nunca hemos tenido la oportunidad de hablar a fondo, porque creo que esta es la primera película de el Batman solo de la que hablamos.
Ok.
Sí.
¿Cierto? Porque creo que hemos hablado de Justice League y no hablamos de Batman versus Superman.
No, sí. Directamente. Hicimos una... ¿Esa no fue la de la comparación?
Sí, hicimos una comparación, sí, creo, sí, con sí, Thor, sí. Ragnarok. Entonces, yo tengo un problema que ya en el resumen se vio bien marcado. Es que yo ya no puedo simpatizar con un personaje como el Batman. No con los superhéroes, pero sí como con el Batman. Y un poco con Tony Stark. ¿Por qué? Pero sobre todo con el Batman. Él sabe que Ciudad Gótica está podrida. Él sabe que hay una gran brecha entre la gente de abajo y la gente de arriba. Él sabe que la policía es corrupta. Él sabe todas estas cosas. Y Bruce Wayne es una persona que se ve beneficiada de ese sistema corrupto. Bruce Wayne, como multimillonario que puede comprar las mierdas que compra Batman, que en esta película su mayordomo tiene mayordoma. ¡Tiene asistente! ¡Su puto mayordomo tiene mal asistente! Este man está en un nivel de riqueza que no se puede lograr que en el mundo, en el siglo, en el siglo en el que estamos, en el tiempo en el que estamos, hablamos de lo ético de estos billonarios multimillonarios como Bruce Wayne, que se viste de vigilante para arreglar el mundo en su propia visión de lo que es justo. Entonces fue como, de todos modos, el acertijo se lo hace ver en esta peli, un poco como, usted es un puto niño privilegiado, y esta gente es una gente corrupta que le está haciendo mal al sistema, y Batman los está defendiendo. Claro, del otro lado el acertijo, pues, matar tampoco es la solución.
Ah, el acertijo es un psicópata.
Sí, sí, sí. Sí.
Nada que hacer.
Yo no puedo empatizar con Batman ya por eso.
Ahora voy yo. Estoy 100% de acuerdo con Juan Dapo, y eso hizo que la película me encantara. Que ese aspecto de la película me encantara. Porque ese Batman que muestran ahí, ese Batman que yo vi, sin haberme mostrado la historia de origen ni nada de eso, es un Batman inmaduro. Muy inmaduro. A diferencia de lo que dice Juan Dapo, yo no creo que Batman en serio supiera hasta qué nivel llegaba la corrupción de la ciudad. Y empezó a darse cuenta en esta película viendo todo eso. El mismo Gordon se sorprendía. Y Gordon sí estaba ahí metido.
Yo hablaba de Batman como...
Como, sí, como...
O sea, como Batman,
exacto,
¿no?
No, exacto.
Batman
de esta película, entonces, hablando específicamente de esta película, me gustó cómo lo trataron por eso. Porque es exactamente lo que usted dice. Es el niño rico que hace las cosas como él cree que debe ser y que las hace por venganza, que las hace yo no sé qué. Y el acertijo lo que hizo fue decirle, marica, esto no es así. El mundo no es así y punto. Entienda. Y algo que me gusta mucho de cómo quedó esta película es que la razón por la cual ahora Ciudad Gótica está en un mejor lugar es porque la gente corrupta ya no está. Y la gente corrupta ya no está es porque el acertijo la mató. Y eso es horrible. Eso es horrible.
Sí. Marica. Es un concepto muy raro. Este es algo muy raro, porque de hecho también me puse a pensar, hace poco salió el honest trailer de Inhumans. Y decían como en Inhumans los bichos estos que son como perros satánicos están comiéndose a... Eso, Eternals.
Inhumans es la que nadie vio.
Sí, Eternals.
¿Qué iba a decir? Yo Inhumans no la vi.
Qué pena, Eternals, sí. Los perros satánicos se comían la gente para evitar que el planeta se volviera la incubadora de los celestiales. Y entonces uno dice, ellos eran los buenos todo el tiempo. Y aquí es lo mismo, este man, Riddler, no es bueno. Pronto es un caótico bueno.
No.
Pero es que, sí, el man es un hijo de puta. El man es un hijo de puta. El man es un asesino, es un psicópata de mierda. But, tal vez el efecto colateral de su locura y de sus cosas malas es bueno. Entonces, es claro, es demasiado raro. No es un antihéroe porque es un hijo de puta villano de mierda, sin duda. But, pero queda el ¿quién es cuál? ¿Tan malo no era? No eran modos, pero tenía razón en algunas cosas. Pero...
Sí, digamos que ahí el momento en el que el man termina de pelar el cobre, porque siento que tenían que hacerlo para que no quedara esa ambigüedad tan marcada, es con la parte final del plan. con la de ya decirle a sus seguidores como, listo, ahora ustedes van armados y matan a toda la gente que se meta ahí, sí, porque esta ciudad no tiene salvación y chao.
Sí, 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 sí. Pero yo quería decir algo antes que Diego también lo hizo notar y me parece, estoy de acuerdo con él. A mí también me gusta ese Batman por tonto, porque es un Batman inocente, es un Batman... Primero que no es un playboy, es un tipo recluido en una casa, es un amargado. Yo creo que está muy desconectado del mundo en muchas cosas. Pero algo que me gustó mucho, muchísimo, es que el Riddler lo usó para su plan. Y es cierto, si uno se pone a pensar, si Batman no se hubiera metido, muy posiblemente el Riddler no hubiera llegado a donde llegó. Y se lo dice como, men, este plan no era mío, este plan era de los dos. Y finalizaba con los dos tomando tintico en la ventana, viendo a lo club de la pelea cómo se destruye esta ciudad. Venga, mi hijo, se sienta, ya le pongo a calentar agüita. Y el Batman es como, no, malparido, yo no quería hacer eso. Estamos en bandos diferentes. Y es como, no, socio, usted es mi parcero. No lo quiso, igual. Pero somos pares, somos iguales. Fue como, oh, eso me gustó, porque sí es un Batman idiota, es un Batman muy tonto. Porque la imagen del Batman que siempre hemos tenido es el del Batman perfecto, que siempre tiene un plan para todo. Men, Batman no tiene absolutamente nada que hacer al lado de Superman. Batman es nadie. Superman es un puto dios. Ese Batman pudo hacerlo porque él sabía cómo derrotar a todo el mundo. Fuck, no. Eso es lo harto, lo más aburrido de Batman, es que es un personaje perfecto y que desarrolla planes para todo. Y es harto. Aquí es un idiota que se dejó caer en el juego y cree que la gente es buena. No sabía que el papá era también chueco por sus motivos. No sabía que la mamá también había tenido un pasado de mierda. Es que ni siquiera sabía que Alfred sabía estas cosas y vivía con Alfred. ¡Fuck! Entonces, eso me encanta. Que sea un Batman tonto, me encanta.
Hablemos de lo del papá de Bruce Wayne, porque a mí me parece que la película igual quiere lavarle la cara. Es como, no, pero su papá era una buena persona. Él sí habló con un mafioso para mandar a intimidar a un periodista, pero cuando se dio cuenta que el puto mafioso que mataba a gente lo mató, iba a ir a entregarse a la policía. Es como, ay, bueno, sí, mi papá no era tan malo. Papá hace tratos con la mafia.
No, yo siento que eso quedó para que la gente, para que el público lo desarrollara. La película es muy explícita, no es muy explícita en eso, pero su papá era una gonorrea. Intentaron lavar la cara y era una gonorrea, y este señor Wayne era sucio. Hablaba con gente puerca, hacía alianzas, se llamaba el pacto histórico y no le importaba hacer alianzas con el que fuera.
Que ya por ese lado, yo la veo por ese lado.
Claro, es como, él sabe que para ser un político, nadie, o sea, los políticos de manos limpias no existen. Tienen que untarse de alguna cosa.
Pero yo creo que la película sí lo intenta defender, porque dice como, él se va a entregar cuando se entera.
Sí, pero el que lo defiende y el que dice eso es Alfred.
Sí, o sea, es una versión...
es una versión neutral.
Exacto. Cierto, cierto.
Cierto. O sea, puede que sea cierto, pero muy probablemente no.
Y es que aquí presenta las dos versiones, la de Falcón y la de Alfred. Alfred diciendo, men, yo defiendo a este man porque fue mi patrón. Falcón le decía como, su papi no era tan limpio, cositas cochinitas tenía guardadas. Que no le contó a usted, no es mi problema, pero pues, conmigo habló y yo maté gente y usted verá qué hace con esa información.
Si su papá era un torcido, y que eso me gusta, es como, man, los güey de verdad... En Ciudad Gótica como es, el tipo de ciudad que es, no pueden tener tanto poder sin haber sido torcidos.
Obvio.
Los Wade y los Arkham, es claramente que han sido torcidos. Vamos a suponer, en el mejor de los casos, Bruce no, y ni Thomas, pero el abuelo tenía que ser un torcido. Y así para atrás, porque ellos fueron los fundadores de la ciudad en esta versión.
Sí, y son chuecos, y punto. Pero pille que hay algo que me gustó, es que el inicio de la película y todo lo que muestran, yo pensé que la película ocurría en el pasado. Y luego cuando muestran como la cosa política por los alcaldes, es moderno. Y yo decía, ¿pero en qué año ocurre esto? Y luego cuando muestran que es en el 2021 que ocurre todo esto, es como, what? Me desfasó, pero me gustó. Entonces que cuenten la historia de los papás diciendo como, ocurrió atrás en algún momento, yo en serio pensé, eso fue por allá en 1918.
Pero lo más chévere, y esto lo vi en un tuit que me gustó mucho, y es que si la película está ambientada ahora y los papás murieron más o menos en el 2001, no significa que muy probablemente murieron llevando a Bruce a ver Shrek 1. Sí. Y me parece hermoso. Me parece hermoso.
Sería genial que el asesino caminara por ahí diciendo como somebody.
Y que eso sea lo último que uno escuche, que uno rea.
A mí, y luego se vuelve esta película de culto y es como, con esa canción se murieron mis padres. Por eso soy la venganza.
Yo odio a los burros. Sí,
a mí me gustó esa ciudad gótica. O sea, a mí la película me gustó. Yo sé que he hablado muy mal de Batman, parece que no. Pero a mí la película me gustó. Me gustó la ciudad gótica, que presentan que es una ciudad no solo de nombre gótica, sino creo que es la si mal no recuerdo, la ciudad gótica de Nolan era más Nueva York que esta ciudad gótica, que tiene edificios góticos, que pasan zonas muy góticas, que la oficina de Alfred... Que perdone la oficina, yo, mi hijueputa apartamento cabe en la oficina de Alfred.
En todo mi edificio piso, cabe, sí, en la oficina de Alfred.
Es muy gótico todo eso, me gustó mucho. Y que las escenas de día son súper frías, pero se ve. Y la película de noche es muy bonita. A este Batman sí le queda bien esa oscuridad de la negra noche que utiliza DC. Pues porque el director y el director de fotografía supongo que muy... conscientemente decidieron un alto contraste, una luz como muy fuerte para dar todo este efecto mega dramático que a Batman le funciona. A Batman y no más a Batman.
Sí, es una película hecha en claroscuro. Es la primera película blanco y negro grabada a color.
Sí. La película tiene como dos colores toda la mayoría de escenas de Batman. O es blanco y negro, o es amarillo y negro, o es rojo y negro.
Sí, los únicos momentos cuando hay mucho color es cuando hablan de política. Cuando hay debates, o cuando hablan del papachueco, o cuando la alcaldesa quiere hablar en el Madison Square Gótica, ahí es cuando hay colores.
Es cierto que se llama así.
De resto, todo es blanco y negro a color, y me encantó.
Muy chévere, también me gustó.
Sí, se ve putas. El problema es que yo creo que pesa y uno comienza a compararlo con Sin City. Yo sentí muy Sin City la película en ese aspecto de fotografía. Lo sentí muy, muy, pero muy Sin City. Incluso muy Lista de Schindler. Que todo es a blanco y negro, menos algún elemento de contraste de color.
Yo también lo sentí muy Sin City, pero no le hice como... También porque es una cosa detective noir, sí. Así, una investigación. Pero tampoco, o sea, tampoco para llegar a compararlas, sino como, supongo que el man de alguna vez revisó esto. Y, o sea, no me pareció grave.
Sí, no es grave, pero como que uno sale diciendo, quiero ver Sin City y quiero no verme la lista de Schindler porque es muy larga y muy triste.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
No mucho. Una gente que se lleva para algún lado y no sé qué. Yo me quedé dormido. Al final, el hecho es que la gente es feliz. Debe ser una comedia romántica.
¿Qué sucede en un tren?
En un campamento. La gente está muy feliz porque
están allá. ¡Camp Rock!
¡Qué horror!
Retomando, Diego.
Volviendo a ganar puntos de Dharma tratando de salir de este embrocho.
Pues nosotros nos quejamos mucho del problema de DC con la luz, pero siento que más que sí, como lo que han dicho, esta película justifica eso. A esa película sí le cuadra. Esto no le cuadra a un Superman, como mierda. Esto no le cuadra a una Mujer Maravilla. Esto no le cuadra a Flash. Pero a Batman. A Batman es lo que le cuadra.
Sí. Al contrario, un Batman luminoso es raro.
Sí, y lo hicieron bien. A mí eso me gustó cómo lo manejaron. A mí también me gustó esta película. Mucho más de lo que pensé que me iba a gustar, la verdad.
Yo llegué con fe. O sea, yo llegué muy abierto a DC, llegué ya sabiendo que la película era así de oscura. Pero siendo Batman y sabiendo que no estaba conectada con el DCEU, pues también me pareció chévere. Entonces dije como, bueno, de repente hacen otra el Joker con el Batman y...
El Joker y el Batman se va a llamar.
Y el Batman.
La primera el película Joker de DC.
Contra el Batman.
Sí, la primera película de DC completamente grabada fuera del campín. Algunas tomas en una estación de Transmilenio, cosas así chiquitas.
Los comandos negros número 13 contra la Guardia Púrpura.
Eso.
Chin, las dos barras.
Albi Púrpura.
Albi Púrpura. Pero sí, llegué como esperando una cosa diferente a la que me había contado DC y la encontré. O sea, que la película sea una película de detectives más que de superhéroes, me parece una decisión muy acertada de la peli.
De acuerdo.
Hablemos entonces de ese plan detectivesco, o de cómo funciona este Batman como detective. A mí no me gustó.
¿Qué no le gustó? Porque a mí no me gustó, pero sí me gustó.
Es decir, esta película arranca como un ARG. Esto es prácticamente un puto ARG. Uh-huh. Es como, hay un muerto, hay alguna cosa, hay un acertijo que resolver. Algunas veces se resuelve al chimbazo de pura suerte. Otras veces es como que Batman no sabe qué diablos está pasando. Con la rata alada me pareció tan tonta esa parte.
El rata alada
me pareció tan tonta esa parte. Ese acertijo me pareció... De pronto el acertijo estaba bien, pero como lo resuelven como... Men, una rata alada. Puta, un murciélago casi que por definición es una rata alada. De hecho, murciélago viene de mur, que es ratón. Y tiene alas y vuela, es el único mamífero que vuela. Ajá, el rata alada, ¿qué será? Pues una paloma. ¡No, men! ¡No! Entonces, no, ah, no, si tienes razón, no es. Un halcón, falcones. ¡Como, men! ¡No!
Primero pasaron por un pingüino.
¿Cómo? ¡Por un pingüino! Los pingüinos no son ratas, los pingüinos son señores con smoking alados. Pero no, son...
El pingüino le dice como. El rata alada, ustedes son tarados, ¿no saben español o qué, hijo de putas?
Man, Google Oiga, Translate, qué, eso ya debe existir.
Qué buen papel de ese pingüino, güey.
Es bueno.
Qué buen pingüino.
Va a tocar verla. Pero me pareció, esa parte de esa pista me pareció como, man, ¡ah! ¡Qué idiota!
A mí esa también me pareció la parte más floja.
Es frustrante, porque es tonta, porque... ¡ah! Pero de resto, estuvo cool. Todo ese desarrollo detectivesco de Batman persiguiendo... a este man sin saber quién diablos es o saber por qué lo hace y ir descubriendo cosas en el camino. Estuvo muy cool. En la muerte de... ¿cómo se llama? El que le explotó la bomba en la cabeza.
Calzone.
Ese no fue... Falcón.
Colson.
Todos son Calzone. No.
Sí, ese. Calzone. Villano desechable sí. Número 3.
El calvo.
El calvo. Esa parte me pareció muy cool en la iglesia. Como... Puta, el man me obligó a meterme en el carro en la iglesia atropellando a quién sabe cuántos inocentes. Y los acertijos son tontos, muy tontos, pero lo que comienza a aprender Batman en ese punto es como, uy, men, o sea, este man es chueco y hay muchas cosas muy chuecas y esto está a un nivel de chuequera muy profundo. Estoy aprendiendo muchas cosas, está bien. Y que el hijo de puta diga, prefiero morirme yo antes de ver que maten a mi familia, me mato yo. Es como, wow, o sea, aquí hay algo grande y muy puerco. Eso estaba muy cool, ya sé. Muy, muy bien hecho.
Sí, es un nivel de corrupción muy grande.
Sí.
Muy grande. A mí no me gustó. O sea, a mí me gustó porque era chévere sentir que el acertijo siempre estaba delante de Batman. Sí, como el acertijo siempre está un paso adelante de Batman. El man nunca le pudo seguir la pista. Lo de la rata alada, estoy de acuerdo, es como más la rata alada es un murciélago, papi. O sea, sí. O sea, y eso fue lo que no me gustó, que de todos modos, el acertijo iba un paso adelante, pero Batman se puso también él un paso atrás todo el tiempo. Él solo iba de aquí a allá por el acertijo. Nunca vimos, pues, o vimos solo una vez cuando con lo de Selina, que él intentara resolver el acertijo con otras pistas, con otras cosas, con otros pedazos, con buscando las huellas del arma que disparó. Ah, no, no están, el man puso un guante. ¿Dónde se compró? O sea, como que el man no hizo un trabajo detectivesco más grande que seguirle el juego al acertijo. Y eso, para el detective más inteligente del mundo, que en esta película se supone que es porque ya la policía lo llama y ya tiene un es un tris ridículo. Que el man simplemente es como, bueno, ahora veamos de aquí para allá dónde me quiere el acertijo de nuevo. Ah, el man quiere que vaya allí. Allá voy a ver qué es la siguiente pista. Es como, papi, están matando gente. Como, yo creo que hay que resolver esto antes de ver la siguiente pista, ¿no? Cabrón. Pero cuando ya encuentro la siguiente pista, ya hay alguien muñeco.
Sí.
Entonces, eso fue lo que a mí no me gustó y donde yo siento que la película falla. Es que no nos muestran a un Batman como un gran detective. Uh-huh. El man resuelve las pistas, sí, pero nunca investiga más allá.
Otra cosa que me choca es que, además del plan detective de él, el plan de los villanos, por mera probabilidad y por mera estadística, un balazo tuvo que haberle dado en la cara. Y no pasa.
Ah, Batman.
Men, es que le disparan con una ametralladora a un metro de distancia. Listo, vale, es que tiene el mejor chaleco antibalas, mejor protección, formidable. Pero la cara no, a menos que tenga bloqueador, sundown con SPF 200 y antiplomo. Es como, men, gran producto. Por mera estadística, alguna esquirla tuvo que haberle dado en la hijueputa cara si sea un rasguño en la mandíbula. No. Es como, men.
Voy a poner.
No, si yo me peleo con Batman, lo primero que hago es entrenar a disparar a la puta jeta. Ahí es donde tengo que darle. Es lo que me da rabia.
Voy a poner eso de nombre de capítulo. Batman usa el mejor protector solar del mundo.
El mejor.
Además, que usa el mejor protector solar y nunca le da el sol. Entonces, qué desperdicio. Ese aspecto, por lo
pálido.
Menos. Por eso está pálido.
Por el poquito sol de
Gotham. Falta de vitamina D.
No alcanza.
Por eso está pálido. A mí, estoy de acuerdo con lo que dicen. Batman no lo muestran como un buen detective. Para nada lo muestran como un buen detective. Y eso es meh. Y el ratalada es una parte muy floja. Pero algo que sí me gusta, como para, no sé, ser positivo, porque ustedes son todos negativos y hablan de las cosas malas.
Ay, yo dije cosas buenas.
No, coma mierda. Algo que...
buena.
Pere, no, pere, estamos hablando de la parte detectivesca.
Okay.
Algo que sí me gusta de cómo manejaron eso es que al final Batman esté seguro de que el acertijo conoce su identidad secreta y que en verdad no es eso, sino simplemente es que Bruce Wayne es como lo que el acertijo más odia en el mundo. Y que piense que Batman debe odiarlo por la misma razón, porque él piensa que Batman está de su lado. Marica, a mí esa parte me gustó mucho cómo la manejaron.
Pero no siente que el acertijo sí sabe que él es Bruce Wayne, como que, porque, como que él juega entre las dos cosas para no revelarle a Batman que él sabe, pero le habla de Bruce y luego le mete como tú y le cambia el tema y el man está como, este hijo de puta sabe que soy yo. Y como, yo siento que el man no sabía que era Batman, pero se la solía.
Yo digo que sí sabe que es Batman. Yo digo que sí. Bueno,
es más, el hecho de que usted crea...
raro.
El hecho de que Juan tampoco cree que más o menos, que Boris esté seguro de que sí, y que yo crea que no, creo que confirma que manejaron muy bien esa parte, porque esa ambigüedad hace que valga la pena esa escena.
Sí. Sí, es como si yo dijera aquí, no sé, Juan Dapo, descubrí su nombre de pila. Usted se llama Diego Argüello. Es como, no sé, sería tonto. Sería demasiado tonto. En cambio, aquí este man lo dice con tanta convicción. Y el man no es tonto. O sea, si algo mostró la película es que el Riddler es un puto genio. Si llama a este man, así sea para chimbar a decirle como, venga a ver cómo reacciona este marica ante el nombre de Bruce Wayne. Y ve que mira rarito, o que se queda callado, o que sale de la sombra. Es como, ya, check, gané. Ya sé que es este tipo de puta. Por más que tuviera dudas, estaba al 90% seguro. Y llegó este juego, ya, 100, ya, es Bruce Wayne.
Este va a ser muy bueno.
Sí.
Punto. Y me gusta la resolución de la película. O sea, honestamente, ese pedazo en el que el man decide cortar el cable y ser más bien un faro de esperanza y no de miedo, me parece que es un cambio en la personalidad de Batman, que era lo que quería contarnos la película. El man empieza haciendo la venganza, que el man lo que quiere es meter miedo a Ciudad Gótica. El man quiere que la gente esté cagada del susto. Y luego, gracias a el acertijo y sus actividades delincuenciales,
como efecto secundario,
se da cuenta que ese no es el camino. El camino no es el miedo, el camino es la esperanza. Entonces baja y ayuda y pone a la gente, o sea, se queda toda la mañana ayudando a la gente del este y se vuelve una figura heroica, porque el man no es un héroe al principio, el man es un
matón,
paraco matón,
vigilante,
al final sigue siendo un paraco.
Pero, sí, pero a mí algo que me gusta mucho es que sí hace ese cambio, pero incluso el momento de volverse el faro es una bengala roja que alumbra de la forma más ominosa y horrible. O sea, sí, yo soy el faro, yo les voy a ayudar, pero no voy a dejar de ser una cosa muy emo y muy oscura.
Voy a mostrar mi nueva personalidad con música clásica, con Wagner. Para que la gente no tenga miedo.
Exacto, es como... Porque en serio, se nota mucho la inspiración en Kurt Cobain. Este es el Batman más grunge que yo he visto.
Sí, y eso es lo que decía, que Robert Pattinson iba a ser el Batman emo. Casi, porque Kurt Cobain fue el pre-emo.
Entonces, el pre-emo.
No es emo, porque históricamente no lo es, pero sí, para todo efecto práctico sí lo es. Es emo sin maquillaje.
Pero me gusta que el man sea un emo. O sea, como que esas cosas... que uno, con las que uno tenía tanto miedo, yo tenía mucho miedo de, la película va a ser oscura porque es de DC. Este man, lo que decía internet, de, ay, va a ser un Batman emo, es como, pues claro, marica, va a ser un Batman emo. Obviamente, el man le falta terapia. El man no ha podido procesar sus emociones, el man está... no solo es emo, sino es un puto amargado de puta mierda. No es este man feliz de las películas de Nolan, el man está pasándola mal. Mal, el man se viste como Batman también porque como Bruce Wayne la está pasando mal.
Al Batman de Nolan le faltó trauma, mucho, mucho.
Sí.
Cosa que se hace evidente con esta película.
Obviamente este Batman está dolido y por eso es tan cruel con los delincuentes.
Algo que leí que me gustó mucho, decían que en las películas de Nolan y en estas con Ben Affleck es la historia de Bruce Wayne que le toca ser Batman. En esta es la historia de Batman que no quiere ser Bruce Wayne. El man es Batman. El man no quiere su vida diurna. El man odia su vida de niño rico. Él quiere ser Batman. Y eso está del putas.
Sí.
Eso está muy chévere.
De acuerdo. De acuerdo.
Sí, en esa idea de que para uno matar a Batman con la Death Note tiene que escribir Batman.
Algo así.
Porque el man no es Bruce Wayne. Sí. Aquí se nota. El man quiere huir de esa vida.
Sí. Y... no lo había pensado con el de Nightmare.
Está bueno, está bueno. A mí, una cosa, pues ya hablando de cómo manejan este Batman y de la oscuridad y la tristeza y todo eso, siento que el trauma que él muestra en esta película y la forma como se desarrolla, por decirlo de alguna forma, es algo que le hacía falta a este tipo de películas. Es extraño porque uno pensaría que es de las primeras cosas... que es algo que Marvel hasta ahorita está empezando a explorar. El trauma de esta cosa.
De la pérdida.
Exacto. Porque sí, listo, Wanda lo está sintiendo ahorita y todo esto. Pero es que se nos olvida que muchas veces ese trauma es la razón por la cual se vuelven héroes, no algo que les llega por ser héroes. Y en Batman es muy así. Entonces, que lo hayan usado, me parece interesante que hayan cogido algo que es tan estereotípicamente superheroico, pero que por alguna razón no estaba tan explorado en las películas, o pues no de esta forma, por lo menos. Me pareció cool, me pareció bien cómo lo manejaron. Y Zoe Kravitz es increíble. Perdón, me acordé en ese instante.
Así que hablamos de eso, sí. Pero... antes de decir una cosa que no me gustó de la película, Diego me acordó de algo, y es que en la película hay un tratamiento sobre las drogas que me gustó. En la película hay un principal problema que son los gotadictos,
sí.
Los drop addicts.
Los dropheads.
Pero gotadictos es muy divertido.
Gotadictos suena casi que habitante de Gotham.
Sí, los gotadictos de Gótica. Sí.
Ajá.
De hecho suena como a nombre de equipo de hockey gringo, de Gotham Gotadicts. Sí.
Ahí está. A mí me gustó porque siento que en las otras películas de superhéroes y de personajes de acción, los drogadictos son los malos, ¿no? Los drogadictos son malos. Entonces, nuestros personajes villanos se drogan y tienen drogas en la calle y tal. Aquí, el acertijo no tenía nada que ver con las drogas. Los que tenían que ver con las drogas eran la policía, los funcionarios de administrativos, el alcalde, toda la gente importante era el que tenía el problema con las drogas. Y los otros que muestran son víctimas, o sea, los drogadictos son olvidados del sistema, no son villanos, son víctimas y se ven ahí como todos vueltos.
Son enfermos, tienen un problema, no son el problema, sino que tienen un problema.
Exacto, y los del problema son la gente en el poder que usa...
el aeropuerto de Guaymaral para... ¿What?
Exacto, que usa esas drogas para llenarse de más poder y luego salir a decir... es que estamos viviendo un infierno.
Claro, y ahora estoy participando de un reality cuando mi marido es narcotraficante. En fin.
Y no pasa nada, y esto lo muestra la película, que es lo que decía Diego de la tristeza de Gotham quedó mejor. ¿Cómo lidiamos con esto? Porque ¿Qué pasó con esos casos? O sea, y lo vivimos aquí en Colombia. ¿Qué pasa con esos casos de corrupción tan grandes? Nada.
Ni mierda.
Absolutamente nada. 70 mil millones perdidos. Ah, sí. Ella está muy triste porque ahora volvieron su nombre un verbo. No. No, pobrecita. ¿De verdad?
Pensemos en ella.
Mientras tanto, las víctimas olvidadas completamente, uh-huh, porque son niños de las periferias que ya no tienen acceso a internet ni a una educación. Y eso lo muestra la película con estos drogadictos. Me pareció cercano y muy intenso, muy chévere. Mm. Porque tampoco es que Batman se tuviera que pelear contra los drogadictos. Nada, los drogadictos son víctimas nomás y están ahí para mostrar la decadencia de gótica manejada por esta gente en el poder.
Y eso me gustó de la transformación en un héroe, en un faro. Es que al final Gatúbela le dice como, esta ciudad ya no tiene arreglo. Lo mejor que uno puede hacer es largarse para otro lado. De pronto para Metrópolis. O a Bloodhaven, que es otra gonorrea de ciudad. Y Batman le dice, no, socia, tal vez la solución no es huir, sino quedarse construir. Es como, bueno, son dos visiones diferentes. Si usted se quiere salvar yéndose, es válido, es perfectamente válido. Si se quiere quedar tratando de solucionar, también es válido. Y bueno, y viene la escena rápido y furioso en lo que se separan.
Le dice, no sé si es por venganza o por error o porque tú no le convienes. Eso le dice, así pasa.
Casi, casi.
No lo muestra, pero eso pasa. Eso pasa. Hablemos de Gatúbela y con el dolor de mi alma, no me gustó. Siento que Gatúbela dejó de ser un personaje chimba en la película después de la labor investigativa que hizo dentro del bar. Porque se vuelve como, así pues Falcone, ¡es mi padre! ¡No, cállate! ¿Y sabes qué? ¡Tú eres mi medio hermano!
¡Yo
no tengo un hijo! Sí, como marica, ¿what? ¿Falcone es su padre? Y luego vemos esta Gatúbela que es una mujer decidida, la puta mierda todo, todo me vale verga, yo hago las mierdas porque quiero. Y luego encuentra al policía este y llama a Batman para que él la vea dispararle.
Sí.
La Gatúbela que nos habían presentado unas escenas atrás, le hubiera disparado a ese cabrón.
Sí.
Porque es que ya no tenía que sacarle nada, era como ver a Batman y Batman, ay pobrecito, el Salvador le evitó matar a una persona. Que Gatúbela ya ha matado gente. Vamos a decir mentira. O al menos tendría la voluntad de hacerlo sin llamar a Papito Batman.
Sí.
Y tampoco vi la conexión emocional de ellos como para que... Para el beso sí, pero para que al final es como huye conmigo. Es como, marica, nos hemos visto como 4 veces.
Sí, y la primera vez que la vi la estaba stalkeando de una forma muy creepy. Paréntesis, la película es tan larga que DC pensó en todo y dijo, vamos a poner una parte en la mitad para que la gente pueda ir al baño en paz. Entonces vamos a poner a Batman a hablar con Gatúbela, luego con Falcone, luego con Alfred. Vayan al baño tranquilos. Yo tuve que ir al baño. No sé en qué terminó la charla con Gatúbela. Estuve hasta cuando le dijo, Falcone es mi papá. Y yo, voy al baño. No sé qué pasó después. No me importa qué pasó después, la verdad. Pero es cierto, la Gatúbela no la muestran tan gato como la de Anne Hathaway. No la muestran tan noble como la muestran a veces en algunos cómics, ni tan víctima, sino que está en la mitad. Y es cierto, la nerfeada que le pegan es horrible, porque al principio ya es muy badass y está metida en el bar y tiene acceso a muchas cosas y está con la amiga. Amigas, son roommates, guiño, guiño.
Sí.
Los historiadores
son muy buenas,
dirás.
Amigas.
Sí, que eran mejores, eran muy, muy, pero muy buenas amigas.
Las encontramos durmiendo en cucharita y todo.
Porque estaban
buenas amigas.
Buenas amigas porque hacía frío, entonces se salvaban de esa forma. Pero sí, después de esa charla, después de que no le pega el balazo al tipo, ya Gatúbela es nadie. Ya se vuelve una herramienta de Batman, no un personaje, sino Gatúbela me dio información para cumplir la meta. ¡Chao! ¡Te vas! Y sí, sí me dolió un poquito. Sin embargo, ese personaje me parece interesante porque ella no estaba trabajando para Batman, al menos en la parte interesante. Ella estaba trabajando para encontrar a su amiga. Y que Batman le dice, no, quédese porque tengo que descubrir esta trama de corrupción, de drogas. Es como, fuck it, este hijo de puta tiene información de mi amiga, yo vengo a buscar a mi amiga. Se jode, sus problemas no son mis problemas. Adiós. Esa parte me gustó mucho. Y esa parte sería bacano que la desarrollaron un poco más.
Sí, que yo me quedé pensando como, si quitan a Selina después de eso, cuando ya se vuelve una herramienta para que Batman tenga que amor en su vida, hubiera quedado chévere, porque nos cuentan que sí existe Selina Kyle en este universo, que está por ahí, que se puede volver una Gatúbela más importante, porque ya la vemos entrar y ya la vemos tener unas unos gatos y unas habilidades de ladrona importantes. Y entonces podríamos verla en otra película, pero para esta historia hay un punto en el que ella empieza a sobrar.
Sí. Sí, sí, sí.
Lastimosamente porque, pues, marica, soy Kravitz.
Y qué bueno verla.
Qué bueno
no
verla.
No es Ana de Armas, pero sí, es muy bueno verla.
Man, qué bueno verla. Pero qué bueno verla.
Bueno, ya que hablamos de Gatúbela, hablemos entonces de Riddler. Yo amé a Riddler.
Marica, qué buen personaje, güey. Qué amé. Cosa tan horrible, tan...
Es que, ¿sabe qué me pareció? Me pareció muy cercano, tal vez, a Joker, de no de Jared Leto, sino a de Heath Ledger.
Te voy a hacer mucho daño.
Porque, pues, parece que Heath Ledger quería hacer cosas sin tener un plan. Sin embargo, manejó también, usó a Batman para sus vainas. Aquí Riddler, lo mismo. Usó a Batman para sus vainas, pero este man sí tenía un puto plan muy bien estructurado y muy grande. Al principio, como lo muestran, da miedo porque es un humano normal. Es una persona que simplemente usa su gran conocimiento, su habilidad para ser un hijo de puta. Y me encanta. Y que lo muestren tapado con la cara, pero con gafas. Es como, ven, aquí atrás hay una persona con miopía. Es una persona, es un vecino cualquiera. De pronto me lo encontré en el Olaya sacando las gafas y no me di cuenta. Eso está bien, me gustó mucho. Y luego en la cárcel este hijo de puta muestra todo lo que es. Es un loco de mierda y es encantador. Huevón. Y además en la elección del personal, del actor, porque este man no tiene cara de malo, tiene cara de señor que compra el mercado y mi mismo supermercado.
Marica, cuando lo muestran en cuando pide el café, la verdad, sí. Yo vi eso y yo dije, la cagaron. La cagaron porque este man no va a lograr asustarme, este man, o sea, no. ¿Y qué gonorrea?
Es que Paul Dano no tiene ni siquiera cara de famoso.
¡No!
O sea, el man es como re normal. O
sea, Michael Cera tiene más cara de famoso que él y no la tiene.
A mí me gustó, justo por lo que dice Boris, como puede ser cualquiera. Como que el acertijo puede ser cualquiera en Gótica. No cualquiera podría llegar a ser porque el man sí era muy inteligente, pero la frustración que él tenía era la frustración de mucha gente en Gótica.
De manera un contador de una empresa, de manera un oficinista.
La ropa que usa, marica, en la escena del este, la ropa que usa es ropa normal, no tiene que tener ni tatuajes ni mierda para ser un personaje raro. Que lo del café es un poco cursi.
Sí.
Vamos a ser sinceros, lo del café es un tris cursi. El signo de interrogación del café.
Sí.
Pero está bien, o sea, está bien. Yo, esa cursilería no me molesta. Y me parece chévere que en la película muestran como estos foros de incels, donde están hablando de matar, donde están hablando que el mal lo seguían. Que es raro que él ponga un video y ya se vean los comentarios. Eso fue como una falla de la película. Como vamos a desencriptar el video, Tim, y ya tiene comentarios el video. Ok. Grabó la pantalla él. Bueno, sí. Pero me gustó. Y luego la transmisión es como por Twitch. Y tiene corazones. O sea, hay gente apoyándolo a él en internet. Y eso claro. Nos lo cuentan mucho antes de saber que él tiene, o sea, que él tiene seguidores del estilo que van a ir a matar gente. Me pareció cercado y sórdido y me encantó. Como así se construye, como muy estas señales que manda la gente o los chinos que van a hacer más shooters en Estados Unidos. Como chinos que hablan en estos foros, que tienen una forma de comunicarse, que utilizan ciertas, sí, como unos códigos. Lo vemos en la película y al final estos hijueputas, este man está en la cárcel y estos hijueputas disfrazados de él le van a disparar a gente en un estadio. Es muy teso ese nivel de maldad. Pero al mismo tiempo, cuando él habla del dolor que tiene por haber sido un huérfano, es súper... Es como, eres un hijo de puta villano, eres un hijo de puta sádico de mierda. Pero entiendo de dónde sale ese dolor. No eres, o sea, eres un loco, pero yo entiendo que ver cómo matan a Thomas Wayne, que era el que los iba a salvar a ellos de niños, en un hijo de puta orfanato olvidado, matan a Thomas Wayne, la hijo de puta ciudad se olvida de ellos, pero se concentra en el pobrecito huérfano Bruce Wayne que perdió a sus papitos, que vive en una puta montaña de oro. Y me encanta que le diga, usted no es un... Pues Bruce Wayne no es huérfano. Huérfano el culo. Yo soy huérfano. Huérfano es dormir con 30 niños en un cuarto y en invierno se mueren bebés.
Lo satisfactorio que es que alguien le diga en la cara a Batman, ¿usted no es un huérfano? Ush. Ese momento me llenó. Me llenó.
Sí, eso es lo que yo digo. Batman siempre tenía un plan para todo. Era el personaje perfecto. Nadie se le podía enfrentar. Pues toma un contador, le dice en la cara, usted no es nadie, chino privilegiado de mierda. Usted no es huérfano. Usted, pobrecito, sí, ok, duele que perdió a sus papás, pero tiene un hijo de puta mayordomo en un edificio, millones de dólares. Puede comprar toda una facultad de psicología para que lo traten. Y aquí cuando le dice, marica, en el orfanato se morían niños de frío. Es como, entiende, tu trauma es papitas en comparación al mío. Existe el trauma, pero tú tienes medios para sobrellevarlo. Nosotros no.
Sí, que uno puede comparar.
Esa es la gran diferencia.
Uno no puede comparar el dolor de otra persona.
No, pero uno sí puede compararlo cuando esa otra persona tiene cómo sobrellevar ese dolor. Tiene medios para hacerlo. Tiene formas para sobrellevar el dolor.
Sí, lo que iba a decir era como uno tiene cómo ver y cómo ponerse qué tanto dolor está sufriendo el otro. Denso, denso. Esa comparación sí. De clase. Esa comparación de privilegio que le dan a Batman ahí. O sea, me gustó un montón.
A mí también. Riddler es un gran villano. Me encanta.
Lo hicieron muy bien.
Me encantan. A mí me gustan mucho los villanos de Batman que no son físicos, que son los villanos mentales. Porque Bane, Mr. Freeze, pues sí, se van a los puños y ya. Pero contra Joker, contra Riddler, es como, me va a poner a pensar y estos hijueputas son malos a un nivel totalmente diferente. Y eso me encanta.
Oigan, otra cosa buena de la peli que me gustó fue la máscara de Batman.
¿Que lo dejaba respirar?
Porque lo dejaba moverse.
Sí.
Porque el traje de Batman está muy cool. Y se le ve toda la mandíbula. O sea, es como un traje que, con razón, los otros Batman, no, ¿cómo así? Porque con esa puta máscara uno no puede hablar bien. Porque eso era un puto mierda y todo pegado a la cara. Este man podía hablar bien, podía gritar de dolor en un lado, podía chutarse heroína como lo hizo en la película. O sea, lo que sea eso.
Pues es que este man Pattinson dijo que al principio de la película comenzó a grabar así, con un tono a lo Christian Bale. Y después cuando lo llamaban a hacer la grabación de voz, el voiceover, la regrabación de voz, el man no podía mantener ese tono.
Y Madrid le dijo, si puede mantener ese tono, le pago la operación.
El director le dijo, papi, no se esfuerce. De todas maneras, nadie conoce la hijueputa voz de Bruce Wayne porque es un amargado de mierda. Entonces, hable. No se esfuerce tanto, todo bien. Estuvo cool.
Y las escenas de acción son poquitas, pero chéveres.
Sí.
Son buenas, la persecución es muy buena.
El carro no es CGI. O sea, la volada por la explosión son efectos prácticos.
Sí.
Y esa persecución carro es una putería.
Es la cosa más boleta, ridícula, estúpida del mundo. Lo amo.
Ah, pues es un batimóvil. Los batimóvil tienen que ser así.
Sí, pero no es un batimóvil, es un carro tuneado.
Sí, sí, sí. Digo es que tienen que ser ridículos. Los batimóviles son ridículos. Así.
El tanque de Nolan estuvo chévere.
Sí, pero en un sentido de ver eso en la calle, eso es ridículo.
Ah, sí. Sí.
No, pues sí.
Y ese SOAT debe ser caro. pero me gusta esa escena que sale el pingüino y ya no está Batman y nadie sabe qué está pasando y solo suena el motor del carro,
sí.
Y empieza como a prenderse y genera miedo en los villanos, es muy teso. Y la persecución es increíble, la botada de fuego, la volcada del man y la caminata de Batman hacia el carro.
Las tomas de los carros con la cámara fija en el carro y no en el fondo, uf, da una sensación de movimiento muy rara, muy curiosa. A mí me recordó esa película de Stephen King del carro, ¿cómo es que se llama?
Carmageddon.
Sí, tiene nombre de mujer, el carro tiene nombre de mujer, no me acuerdo, pero me recuerdo un poco.
La película se llama Christine, la del carro.
Christine, esa miércoles. Sí, el carro que infunde miedo, qué chimba, toda una putería. Y que también ande en una moto normal, pero ruidosa, y que Gatúbela también, chimba, me gustó.
Christine.
Me gustó que no tenga que brandear la moto con orejitas, no, sino es una moto grande.
Porque ya. También la usa cuando es Bruce Wayne. También la usa disfrazada de Bruce Wayne.
Eso está muy cool. Eso está muy cool.
Y la pelea del bar contra los gemelos, los guardias con estas luces rojas. Y me encanta el final de esa pelea, que es el pingüino. Bueno, ya me quería ver. Aquí estoy. Hablemos.
Me pudo haber llamado.
Bueno, ya reventó esta gente.
@ soy pingüino.
Mándeme. Para evaluar su caso. Así como...
Y, eso... y me gusta que a este Batman le pegan bastante.
Le pegan duro.
No es un peleador tan versátil como el de Nolan ni nada. De por sí no usa casi gadgets, solo el gancho este que para todo efecto práctico es volar. Pero no usa el batiboomerang, no usa nada. Pues usa un cuchillo, pero no lo bota, lo usa a mano.
Sí, el bati, está cool. El bati espantatiburón. Y la caída, la botada de la esta y la caída como el hijo de puta también es una chimba. Es como, man.
Claro.
Tú todavía no estás en ese nivel. Todavía estás aprendiendo.
Man,
es chévere.
El man le da mucho miedo botarse el edificio a planear. El man se caga, está huyendo. Es como, no pensé bien esto. Yo no sé por qué voy al último piso en vez del primero. Ya tengo que apersonarme de mis decisiones. No sé qué hacer. Pues venga, me pongo la batirruana voladora y venga, a ver qué pasa.
No debía hacer eso.
Sí. Y cool. Funciona bien.
Y otra cosa que odié es... ya sé que hemos hablado de esto, pero me faltó decirlo. La pista de la ratalada no tiene nada que ver con un falcón. Nada.
Así nada.
O sea, ¿por qué? ¿Porque vuelan? ¿Porque tienen alas? Esa pista está muy mal escrita. Nadie en el puto mundo llega a enterarse que es falcón. Falconi. Nadie. Nadie. Esa pista es imposible de solucionar.
Sí, quedó mal planeada.
Sí, es que la rata era Falconi floja. Porque era un soplón y porque volaba.
Entra un poco justo.
¿Cómo?
Sí, es que esa es la parte floja. Esa es la parte floja de la parte detectivesca. Salvo por el pingüino burlándose de ellos por no saber español. Que esa parte fue muy genial. Pero el resto fue como...
URL. URL. Ratalada.com. Oiga, ¿qué pasa si no entra ratalada.com?
Es el ARG de Batman. Bueno, ya, chavo, revisar también.
Ay, marica, sí es un ARG.
Sí, es un ARG. Y es un ARG que viene desde hace ya casi un año.
¿En serio?
Y el After Credits es una pista para el ARG.
¿Adiós?
Pero sale otro texto.
No.
Muy rápido.
Ah,
sí.
Okay.
Sí, Ratalada hace parte del ARG.
Wow, qué chimba. It's not over yet. Dale diciendo una clic. Y un texto ahí del ARG. Ok, cool. Y para nuestros amigos y queridos Patreons, vamos a estar hablando de lo que esperamos de DC, ya que nos ha dado como tres cosas muy buenas últimamente, que son Joker, Peacemaker, bueno, cuatro, el Escuadrón Suicida y el Batman. Que si son los artículos lo que le hacía falta a las películas de DC para ser buenas, el Peacemaker. Y ya saben, si quieren escuchar este pedazo, pueden suscribirse en estupidonerd.com/lavenganza. ¡La venganza! Este fue nuestro capítulo sobre el Batman.
El Batman.
Para la gente que dice, ay, a ustedes solo les gustan las películas de Marvel. No, a
ustedes pues, les gustan
las películas cool.
Y esta lo chéveres. Fue.
Y esta lo fue.
Sí.
Recuerden que tenemos nuestras redes sociales que pueden encontrar en estupidoner.com/contacto y que pueden suscribirse a nuestro Patreon si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, siguiendo el link estupidoner.com/lavenganza.
Me encanta.
Es de verdad. Pueden entrar estupidoner.com/lavenganza. Y ahí.
Solo por si acaso, el patreon.com/estupidoner sigue funcionando, ¿no? Ese...
Sí, también. Exacto.
Pero si se unen al de la venganza, van a tener
más venganza.
Nuevas cosas, como que por cada dólar vamos a
vengar. Viene con 10% más venganza.
Eso.
tenemos varias opciones. Para que ustedes escuchen el capítulo sin publicidad, para que puedan votar en la urna y mandar sus preguntas y en los temas, o para que puedan proponer los temas del mes, que este mes va a salir capítulo de El Estafador de Tinder. Entonces, muy pendientes. Dicho todo esto, no podemos irnos sin la vengativamente famosa puntuación de Estúpido Nerd para el Batman. Entonces, don Boris.
Señor.
Del 0 al 10, ¿cuántas el rata aladas tiene esta película?
Ay, el rata aladas. A mí me gustó mucho la película. La verdad, iba con expectativas medias. No puedo decir que iba con expectativas bajas ni muy altas. Iba con medias. y me encantó. La película me gustó mucho, en especial la primera mitad, antes de que fuera al baño en la conversación de Batman con Gatúbela, con Selina. Esa parte me encantó. La segunda, siento que baja un poco el ritmo, que se pone un poco lenta, que ya es demasiado diálogo y me desconecté un poco. Además, es una puta película de 3 horas. ¿Se acuerdan ustedes esa época en la que las películas duraban 2 horas? Eran tiempos hermosos.
O menos.
O menos, ¿no? Ahora son 3 horas y de ahí para arriba. Eso es lo único que tengo de queja, que la película es demasiado larga y se torna un poco cansona, físicamente agotadora. Pero es muy buena. También nosotros, si ya lo dijimos, criticamos mucho el manejo de colores e iluminación en las películas de DC, pero porque nunca lo habían usado bien. Aquí era necesario ese tono. Está genial, hay muchas tomas muy oscuras, pero bien hechas. O sea, Game of Thrones aprende cómo hacer unas tomas oscuras sin tener que hacer algo imposible de ver.
Sí, que se entienda.
Que se entienda qué está pasando. Sí, el claroscuro es un recurso muy bueno. Desde el Renacimiento lo sabemos. Deberíamos tener 500 años de experiencia en esto, ¿no?
Rembrandt estaría muy orgulloso de esta película.
Sí, Rembrandt diría, esto era, carajo, aprendieron. Entonces me gustaron mucho las actuaciones. Quiero aprender más del pingüino, quiero más del Riddler porque lo amé, le tengo mucho miedo al Joker, no más Joker, aprendan a no depender de ese personaje, Batman tiene muchos otros villanos que vale la pena explorar. Gatúbela la nerfearon feo, pero mientras brilló, brilló bien, y me gustó muchísimo. Creo que Riddler ahora es mi segundo villano favorito de Batman. No le gana todavía al Joker de Nolan.
Al Calendarman.
Es que Calendarman es muy bueno, man. Ustedes no se imaginan, en serio, ese villano es una putería. Entonces sí, me encantó la película. Bien, DC, sigue haciendo sus experimentos. Yo le tengo que poner 9. No le pongo 10, solo porque la película de verdad es muy larga y afloja. Pero Foxy fue muy buena y sí que me divertí. Fue muy cool.
Ok. Don Diego, del 0 al 10, ¿cuántos? ¿Cuántas pistas le dejó el Batman?
A mí me encantó la película. Yo sí fui con bajas expectativas, debo ser sincero. Pero también creo que porque me forcé a tener bajas expectativas. Y fue más que todo porque. Uno tiene que ser honesto cuando, y aceptar los errores cuando uno los comete. Yo todavía me acuerdo la incredulidad y la desconfianza con la que recibí la noticia de que Pattinson iba a ser Batman. O sea, yo vi eso y yo dije, se lo cagaron, punto. A pesar de que yo sabía que él era mucho más que simplemente el man de Crepúsculo, igual no podía sino ver eso. Y tampoco puedo decir que haya sido un papel tan distinto al del vampiro emo. O sea, solo que es eso, pero bien hecho. Pero,
de hecho, sí, es un murciélago.
Es todo lo que debió ser.
Pero qué buen actor. Qué buen papel. Me encantó odiar a este Batman. La película me gustó mucho. Ya hablamos de las cosas que estuvieron mal. Estoy de acuerdo con lo de Gatúbela. Estoy de acuerdo con la cuestión de la extensión. Como que, pues... Había formas de hacer esa película así sin que durara 3 horas. Pero la verdad es me encantó y qué genial que hayan hecho una buena película de Batman. Qué genial que DC esté haciendo esto. No me gusta pensar que yo soy Team Marvel y no Team DC, sino ahora ya tengo más argumentos para decir soy Team Películas Buenas. Y esta película me lo dio, me lo confirmó, Miami me lo confirmó. No es una cuestión de que a mí solo me gustan las de comedia, esta película tiene cero comedia. Y me pareció del putas.
Salvo por el ratalada.
Salvo por el ratalada.
Que no es comedia, sino un mal chiste, que es otra cosa, pero...
¿Vale? Bueno, sí.
Pero sí, es una película que me pareció muy buena y también como Boris lo va a poner un 9.
Ok. Y a mí del... 0 al 10, ¿cuántas lentes de contacto del futuro le pongo a esta película? Yo no pude ver esa escena porque me da mucha impresión que la gente meta los dedos a los ojos.
¿Cierto?
Sí. Entonces no sé.
Oh, fuck.
Pero me gustó. Lo que se me hizo raro es que tenía filtro rojo. Como, ¿por qué rojo? Muy dark de tu parte, Batman. ¿Por qué no verde? Como para decir que era que podía ver en la oscuridad. Pero okay. A mí la película me gustó mucho. Yo llegué con... No voy a decir con bajas expectativas, porque había visto el tráiler y esto, pero sí como diciendo, ah, es una película de DC, no sé cómo me voy a enfrentar a ella. Ya me han gustado las comedias que han hecho, pero espero que sea más como el Joker. Y la película me gustó. No me molestó tanto la longitud. Yo no la sentí en lo personal tan grave, pero sí me molestó lo de la nerfeada de Gatúbela. Como un personaje que sobró, un personaje que le pone como el amor a Batman de una forma poco natural, de una forma muy artificial. Porque yo no sentí que ellos se gustaran en ningún puto momento. Entonces como que vete conmigo, ven conmigo, baby.
Ahora quiero escuchar a Cristina Aguilera.
Pero sí, a mí me gustó mucho la película, me gustó mucho el uso de los... Me gustó mucho lo oscura que es, me gustó mucho Ciudad Gótica, me gustó mucho el plan, me gustó mucho lo moralmente extraña que es, me gustó mucho el Batman estúpido que resultó ser Pattinson, me gustó mucho el Bruce Wayne emo del man, me gustó mucho que fuera como el primer Batman que sí, yo me pinto los hijueputas ojos para dar más miedo, ¿y qué? O sea, mi masculinidad me da para tener los ojos negros, no como los demás Batmans, que se quitan la máscara y con ella venía el maquillaje, tienen pañitos húmedos en la parte de abajo para limpiarse apenas se quitan, ¿cómo funciona? Eso me gustó. Y de todos modos me gustó que dejaron la semilla de que Thomas Wayne no es esta persona pulcra y honesta y perfecta. Eso me gustó un montón. Que Martha Arkham, que él sea Wayne Arkham. Que Martha Arkham también sea como, tienen esas dos familias problemáticas y terminaron en Batman. Eso me pareció interesante. Y yo creo que le pongo a la película 8.5. No alcanza el 9 para mí. Pero por lo de Gatúbela. Es que lo de Gatúbela me frustró mucho.
Yo pensé que le iba a gustar más que a nosotros. Pensé que le iba a poner más.
También. Pero igual es que 9 es alto.
Sí, 9 es sí. Volar arriba. Pero yo le pongo 8.5, creo que me parece bien. Entonces, 9 más 9 más 8.5 da 8.8. Pues eso fue todo. Muchísimas gracias, don Diego.
Muchísimas de nada.
Muchas gracias, don Boris.
Muchas gracias a ustedes. Muy lindos.
Yo soy Juan Dapo. Y adiós, estúpidos nerds. Digo, y adiós, estúpidos nerds. Así se sintió eso de final. Así, esa escena post-créditos. Como, obviamente nos vemos el otro jueves. Obviamente nos vemos con otra película de Batman. Chao.